Gracias por escuchar nuestros podcasts en RN Audio y en la aplicación de Radio 3.
La semana pasada se cumplieron 80 años de la llamada liberación de Auschwitz, la llegada de las tropas soviéticas al campo que había sido abandonado por los alemanes, con los prisioneros sin fuerzas para marchar o para ser trasladados a campos más alejados de ese avance aliado. En los meses siguientes ocurrirá lo mismo, la misma efeméride, con los campos de Buchenwald, Flossenbürg o Dachau en abril, Mauthausen en mayo y los subcampos dependientes de este, como Gusen. Este 2025 va a ser el año de muchas conmemoraciones de este tipo por el fin de la Segunda Guerra Mundial. Nos puede parecer que todas las historias en torno a esa pesadilla han sido contadas ya, pero siempre hay nuevas perspectivas, matices o subrayados dependiendo de quién sea su narrador. Alejandro Pedregosa, buenos días y bienvenido a Radio 3.
Buenos días, encantado, mil
Eres
gracias.
El autor de Comadrejas, que es esta novela que edita Cuatro Lunas y que ¿cuánto tiene de fabulación y cuánto de investigación?
Pues bueno, lo más grueso de lo que se cuenta en el campo de Mauthausen es todo investigación. Yo en origen lo que pretendía contar era la historia de los españoles deportados en Mauthausen, 7.000 españoles, de los que solo sobrevivieron aproximadamente 2.000. Y cuando estaba investigando eso me di de bruces con una historia que me resultó apasionante y que me parecía más silenciada todavía, menos contada que la de los españoles de Mauthausen, que era la de los triángulos rosas, la de las personas homosexuales que estuvieron en los campos de concentración. Entonces, bueno, me acogí a esos dos silencios para intentar hacer una novela.
Así ha salido Comadrejas, que cuenta la historia, primero de uno de esos prisioneros de Mauthausen, un escritor hecho prisionero en Francia, deportado allí, cuyo afán es ser trasladado a un campo vecino, al mencionado Gusen, por una historia que vamos a ir conociendo poco a poco y que nos habla de los cabarets parisinos, pero también de la guerra civil española. Aparece también otro protagonista, lo cual te da la posibilidad, como dices, Alejandro, de entrar en esas diferentes categorías de prisioneros de los campos según el color del triángulo que lucieran. Aunque entiendo que los casos en concreto no te los encontraste, sí toda esa extraña, maquiavélica y pesadillesca, ¿no?, catalogación de los diferentes prisioneros.
Claro, yo llego aquí porque solicito una beca al Ministerio de Cultura para investigar la vida del último español sobreviviente de Mauthausen, que era un cordobés que se llama Juan Romero. Entonces me conceden la beca y me voy al norte de Francia, a la provincia de Champaña, a Reims, a investigar su vida. Y es allí cuando me doy cuenta de que más allá de los triángulos azules, que eran los españoles, los republicanos españoles, a los que le habían quitado la nacionalidad, Franco, y entonces iban con unos triángulos azules. Más allá de los triángulos azules, bueno, todos conocemos el triángulo amarillo de los judíos.
Sí, que es el más popular, sobre todo, claro, por el cine, quizá, popular, ¿verdad? Por la narración,
claro,
en audiovisual,
claramente. Se conoce poco los triángulos marrones de los gitanos.
Sí.
Pero bueno.
Rojos políticos.
Rojos,
¿no?,
políticos, exactamente. Y estaba el triángulo rosa, que es el de las personas homosexuales. Entonces me doy cuenta, bueno, que hay muy poca bibliografía sobre eso. A nivel europeo, 5 o 6 libros. Y claro, entonces despierto ante una paradoja que es trágicamente chula. No hay bibliografía porque no pudieron hablar cuando salieron del campo. Porque el resto de las personas que sobreviven pueden contar que son sobrevivientes de Mauthausen-Gusen o de Auschwitz, y eso te da un rango de respeto, desde luego, de solidaridad y de incluso heroísmo. Pero estas personas no podían, porque su forma de amar, su actividad sentimental, seguía prohibida en todos los países de Europa. Entonces, cuando te ven venir famélico, medio muerto, a tu ciudad, bueno, ¿y tú dónde has estado? No puedes decir que has estado en un campo de concentración.
Y a la vez no formas parte como de una comunidad tal cual, ¿verdad?
Claro, claro.
Sólida, homogénea, o que más o menos pueda ser resarcida, ¿no?
Absolutamente. Sigue siendo una comadreja.
Sí.
De el título, que vives en las periferias del bosque, que siempre estás ocultándote porque hay unos depredadores superiores que bueno, que van a por ti.
Como en casi todos los episodios históricos, hay niveles siempre de conocimiento, ¿verdad? Yo no sé cuándo suele entrar el mundo de los campos de concentración en nuestra vida, pero puede ser cuando te hablan en historia, pues eso, en los 12, 14 años a lo mejor, y luego poco a poco, según el interés que cada uno vaya teniendo en el tema, pues va rascando y entras en lo demás. ¿Tú te encuentras con estas historias en esa investigación para la beca? Llega un momento, entiendo, que Alejandro, que tienes que parar, porque si sigues rascando, uno no para nunca, ¿no?, de investigar, o sí. Tú te pones un límite y decir, vale, bien, ya tengo la historia que buscaba. ¿Tú sabías para qué querías esos datos y ese magma que habías encontrado o no?
Sí, porque en ese sentido, lo que te digo, la bibliografía sobre los triángulos rosas es muy breve y cuenta más o menos lo mismo, porque fueron pocos los hombres que se atrevieron a contarlo, y ya en los años 80, en los años 90. Entonces, quiero decir, mi material estaba muy acotado. Y ya a partir de ahí era ponerse a escribir, a organizar, a fabular también, por supuesto, ¿no? A generar...
una ficción. Siempre tuviste claro que iba a ser, porque tú eres poeta, eres escritor también de relato, de novela. En ningún caso te planteaste hacer nada que no fuera...
No, porque no era mi curro, ¿sabes? Yo sé cómo era mi trabajo.
Sí, zapatero a tus zapatos, ¿no?
Claro, exactamente. Entonces yo, todo, desde el momento que empiezo a leer, yo ya sé que esto va para una ficción. A ver, una ficción sustentada en un andamio de datos reales, pero una ficción, ¿no?
Con lo cual entiendo que prescindes también, por ejemplo, cuando pensamos en literatura que tenga que ver con el Holocausto, ¿no? Pensamos en un Semprún, pensamos en un Primo Levi. Claro. ¿Todo eso está también alrededor de la gestación de Comadrejas o no? ¿O tú ya tienes tu asunto y te olvidas de todo lo demás?
No, sí, todo eso está muy presente, porque yo sí he sido un lector muy interesado por ese tipo de novelas y por ese tipo de relatos, por ese tipo de crónicas. Entonces, bueno, ahí tenemos, ¿no?, ese sustrato, ese limo. Claro. Que con los años, pues eso, yo también empecé con 12, con 13 años a interesarme por estas cosas. Y permítame que voy a hacer un paréntesis, porque es que lo que has dicho, yo la historia de este señor, de Juan Romero, que investigué, paralelo a la novela y a la promoción de toda la novela, yo voy por los institutos contando, porque los españoles de Mauthausen, cuando liberan el campo los americanos, firman un papel, ¿no?, en el que se comprometen a contar lo que haya pasado. Este hombre lo pudo hacer, Juan Romero, y desde que murió pues no lo ha contado. Nadie cuenta su historia porque era el último que estaba ahí. Yo fui, investigué, hablé con amigos, hablé con familiares, y entonces toda esa documentación, voy ahora por los ISTI y se la pongo a los chavales. Es como hora y cuarto. Es alucinante ver que la chavalería no se mueve de la silla. O sea, cuando empiezas a proyectar, a contar, que son historias que quizá no, deberíamos conocer.
Sí, sí.
Son 5.000 españoles muertos en un conflicto mundial. Quiero decir, es una noticia lo bastante sobresaliente como para conocerla, pero no la conocemos.
Claro.
O muy de soslayo, muy poco. Y cuando los chavales... En fin, ya te digo, agarrados a la silla.
Sí, pero se lo ven como algo lejano, ¿no? Algo ajeno. Que no va con ellos, o españoles, pero no sabes muy bien por qué, ¿verdad?
Cuando lo haces el puente ya lo ven.
Sí. Bueno, pues ese puente nos lleva hacia esta historia, la de Comadrejas, se edita Cuatro Lunas, se presenta hoy, por cierto, por la tarde en una librería madrileña, en Vallecas, en la librería Muga, y también hace que empecemos a ver todos esos matices que existían en esas instalaciones del horror que eran los campos, ¿no? Esa especie de día a día de los presos y de esa posibilidad de ir de Mauthausen, por ejemplo, a Gusen. No sé por qué seleccionaste, bueno, Mauthausen sí, nos lo estabas comentando, el tema de Gusen, por ejemplo, que también estaba muy documentado y que era un escalón todavía peor en el descenso a los infiernos. ¿Esto era así?
Exactamente. Mauthausen es el nombre del campo en general. Luego tiene un subcampo que es Gusen y que, como tú dices, es un peldaño más en la infamia y en el infierno. La inmensa mayoría de españoles murieron en Gusen, entre Gusen y la cantera de Mauthausen, en los primeros años, del 40 al 42. Entonces, claro, había que reflejar lo que pasaba en Gusen, porque realmente fue el gran cementerio de españoles. Ahí mandaban ya la gente que no les servía para el trabajo de la cantera.